Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana.
Buenas tardes, hoy es 15 de junio y son las 7 de la tarde. Como cada jueves estáis escuchando, bueno, las 7 y 10, gracias Mercedes. Como cada jueves estáis escuchando el oído del Saltamontes en Ecoleganés. Hoy queremos decir que parecemos que nos hemos trasladado a Canarias porque es que hace un calor, vamos, yo esta noche no he pegado ojo del calor que hace. Parece que nos hemos ido a esa isla tan bonita que, vamos, que yo quiero muchísimo. Hoy tenemos un programa muy especial que va de emociones fuertes. Irá sobre todo a deportes extremos de gran adrenalina. Para ello tenemos el gran placer de contar en el programa con Noemí Fraile. Muy buenas tardes, Noemí.
Hola, buenas tardes.
Y con gran aficionada y practicante de la escalada, y Alberto Montávez, ¿no?
Eso es.
Es que son, tengo que decir que son primos de Rafa. También gran escalador, corredor de motos y practicante de Kung Fu, ¿verdad?
Sí, hoy en día sí.
Bueno, además un Kung Fu que nosotros, ¿verdad, José? Mí, hemos hecho Tai Chi. Sí, yo lo tuve que dejar, pero ¿verdad, Josemi? Luego él nos contará sus anécdotas, ¿verdad, con Tai Chi? Bueno, gracias por estar aquí, ya veréis que lo vais a hacer súper bien, fuera nervios, porque los nervios no existen, y vamos a presentar al equipo. Tenemos a Pedro y Mercedes, buenas tardes, hoy no hay noticias, con calor, ¿verdad? Bueno, a Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
He dicho Pedro,
hola,
que no, perdona,
sí,
hijo.
Hola.
Pedro. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Josemi, Edu, Juanma, que no está, pero le mandamos un beso. De Radio Deporte, ¿verdad? Los ellos son los que nos dan las noticias del corazón. Ah. Y Juanma, del corazón, perdón. De fútbol, perdonad.
De fútbol, deporte de manera amplia.
De deporte, perdonad, chicos. Juanma, que no está aquí, es el que hace un paseo por la historia también. Yo, Marisa, doy la vida en cine, que hablo de películas. Aquí tenemos a nuestro querido Pablo. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola.
Buenas tardes. Aquí estamos una semana más en el de Saltamontes. Qué poquito queda para terminar.
Ya la semana que viene, ya.
Estamos ya ahí en la recta final. Ahí
nos
al final
vamos
del
de cena también.
Vamos de cena y pagará Edu, o sea que genial.
Bueno, y ahí está, yo le digo el disjockey. A Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marisa.
¿Qué tal, Rafa?
Pues estoy sudando, igual son los nervios.
Sí. Hombre, es que tener aquí a tus primos, no uno, no todos los días tiene una su familia, ya me gustaría a mí que vinieran mis primos de vez en cuando a ver cómo hablo. Bueno, quiero mandar, voy a aprovechar, porque hoy espero que mi tío me esté escuchando, porque hoy es su deporte. Bueno, tengo dos tíos, ya se los he comentado fuera de antena, que llevan mucho tiempo escalando. Si me quieren llamar, ahora voy a dar el número de teléfono, el prefijo, que es el 91, siempre por delante, desde donde nos llaméis, 693-3892. Animaros a escuchar este programa, y si queréis hacer una pregunta a Noemí o a Alberto, pues ellos encantados de responder a las preguntas. Comenzamos con la música, no sé qué música nos van a poner, y comenzamos, adelante. Bueno, pues ya después de haber hecho la rueda de presentaciones, vamos con las preguntas.
Primera pregunta. ¿Consideras que los deportes que realizáis son extremos o no deberían llamarse así?
Pues a ver, sí, porque en el momento que hay un grado de exposición y te deja poco límite para el margen, o sea, poco margen para el límite, pues ya te condiciona a tener un margen muy limitado y ahí ya entran en juego otros factores ahí, como el riesgo, el dolor, las caídas, y eso te condiciona bastante. Con el otro tipo de deportes más tranquilos no tienes todo eso.
Vaya. Al final tienes que estar muy pendiente de todo, ¿no? Porque si llegas te puedes hacer daño.
Sí.
Tienes que estar
100%
con lo que estás
haciendo.
Sí,
sí, eso es. O sea, que sí que realmente sí que se pueden ser considerados extremos.
Sí, se puede.
Implican ahí una peligrosidad, ¿no? Y,
sí.
Y
en esa bueno, medida, perdonad que nos informan que tenemos una llamada.
Que tenemos una llamada, a ver.
A ver si es de Canarias o alguno de mis tíos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Marijose, ¿qué tal, reina?
Directa desde Canarias.
Desde Canarias, directa. Mira, que hoy no me puedo enrollar mucho, que tenemos una,
vale,
una presentación. Vale,
vale. No, si comes aquí mañana o no.
Marijose, que te he dicho que sí, que no me puedo enrollar mucho, perdona.
Vale, vale, venga. Vale. Merillo, perdona, cariño.
Merillo, muchas gracias
por... Ya recuerdas a Pablo, ¿vale?
Vale, pero que las llamadas privadas lo hemos comentado una vez.
Adiós. Ay, que no sé hacer.
Oye, no, es muy gracioso, la verdad.
Sí.
O sea, te llama para cosas privadas, o sea, al final...
Bueno, luego te contaré fuera de antena, Pablo. Pero es que hasta me llama... Al fin de semana, no te, por lo menos 15 llamadas.
Bueno, pues eso también puedes hablarlo con ella para controlarlo, claro.
Porque que, bueno...
Si a ti te supone ahí una incomodidad...
Me supone un estrés muy grande.
Claro, tía, pues lo dices.
Bueno, vamos con... Perdonar, con la...
Sí, estábamos...
Alberto y Noemí.
Claro, con el tema de que sí que pueden ser considerados extremos en la medida en la que implican una peligrosidad. ¿Qué pensáis los demás y las demás? ¿Pensáis que son extremos, deportes como la escalada? Como...
Yo te iba a hacer una pregunta.
Bueno, pero ya está la pregunta que hemos hecho.
Sí, pero aparte de esa, le iba a hacer una pregunta. ¿Usted no tiene miedo cuando va escalando entre las montañas al subir ni al bajar?
La verdad es que no, porque es algo que te gusta tanto y lo haces con tanta pasión que en lo que menos piensas es el miedo. Hay veces que te cambian las tornas y hay condiciones que lo pasas un poco peor, pero normalmente... No hay mucho margen para tener
porque
miedo, es algo
tú,
que disfrutas.
Tú imagínate que no, hombre, no creo que se rompa una cuerda ni nada, pero tú imagínate que se rompe o que mil cosas te puede pasar.
Bueno, yo en mi caso sí subo y sí, no es miedo, pero sí que es esa tensión de, uy, a ver si me voy a caer, dónde pones el pie, dónde pones la mano, ten cuidado, pero es lo que me gusta. O sea, no sé si me explico. Andando no te supone nada. El estar ahí en ese momento en tensión, en cómo hacerlo, ese miedo quizás, cuando llegas a la cima, el saber que lo has logrado, que estás ahí arriba, yo creo que es un poco lo que te hace.
Aunque esté con la cuerda bajando y subiendo, no tiene miedo.
No.
Bueno,
hay que tener valentía.
Oye, pero que escucha, que el miedo a lo mejor no es malo tampoco. O sea, realmente tener respeto a las cosas que haces, a veces cuando implican cierto riesgo, pues también, bueno, pues entonces ser más precavido.
Es que de hecho el miedo te hace estar muy despierto.
Claro,
es algo que te despierta muchísimo y también es necesario y todos lo tenemos en mayor o menor medida.
Claro, eso es.
Claro. Algo de miedo siempre hay que tener.
Sí,
porque
y es necesario.
Mucho miedo te paraliza y poco miedo, pues... al final hace que cometas errores.
Te hace ser un temerario. Que
claro, que también a lo mejor es un poco un término medio entre lo que dice Noemi y Alberto, porque Alberto es verdad que dice, bueno, en ocasiones, pues joder, me gusta tanto que no pienso en el miedo. O sea, estoy haciendo algo que me encanta y joder, pues pienso lo bien que me lo estoy pasando, ¿no? Pero que sí, seguro que te surge también, como dice Noemi, en ocasiones de, uy, y si ahora de repente pasa esto, tal. Bueno, pues yo qué sé. Edu.
El programa pasado hablamos también de un tío
Sí,
sí, de una montaña, no sé cómo se llamaba.
Sin protección.
Lo comentamos, sin prote- sí, pues sin nada.
Ah, el que ha subido corriendo, ¿no?
Ah, no, corriendo no, escalando.
Escalando. Sí, el Kilian. ¿Cómo es el catalán este? Kilian Hornet.
Puede ser ahí, pero una montaña en Estados Unidos, creo que fue.
Bueno, es que ha subido ya varias.
Canadá,
ah, pues puede ser.
Canadá.
¿Pensáis que esa persona tiene miedo cuando sube una montaña sin.
Pero que sin nada.
Sin ningún tipo de soporte.
Hay que echarle valor.
Sí, pero
hay que echarle valor, pero no es miedo, es que el miedo te paraliza. Es un algo aquí.
Claro, sí, vale. Yeah. Eso es, no sería tanto miedo, sino yo que sé, precaución, no sé, eso es, no sé, bueno, algo así, ¿no? Pero está ahí entre.
Sí. O sea, entre miedo no es, pero sí que es respeto, ¿no? A lo mejor.
Vale, respeto, esa es la palabra, yo creo. Esa es la palabra. Muy bien. José, ¿me alguna consideración?
No. No hay que me importe mucho, pero antes de empezar un partido me sentivo para que no se me dará la portería prima y para que sea una elección buena. Nosotros antes de estar a tener ahora costumbre de estar otro farolero o un amuleto de la suerte.
Yo amuleto de la suerte no tengo. Lo que sí que antes de escalar, de los nervios, siempre voy a hacer pis. Pero es de los nervios. Pero solamente eso. Aparte que luego si haces escalada de varios largos, a lo mejor estás 5 o 6 horas escalando. Con lo cual luego es complicado, sobre todo para las chicas. Ellos lo tienen más fácil, pero nosotras con el arnés y todo es bastante más.
Entonces,
difícil.
Noé, lo tuyo no se llama superstición, se llama inteligencia. Esta pregunta va para ti, Alberto. ¿Por qué esa búsqueda incesante de adrenalina? Hasta el punto, a veces, de poner en riesgo tu integridad.
Pues básicamente por buscar sensaciones y experimentar cosas que no has experimentado. O sea, es todo sensaciones, algo que te crece dentro, te desborda y luego se hace muy adictivo.
Y te pide más.
Sí. Claro, también para Noemi. O sea, al final los dos practicáis un deporte de riesgo y extremo, como lo hemos definido.
Son las sensaciones, es con lo que te quedas. Luego bajas y dices, quiero volver a sentir eso. Y para volver a sentir ya te tiras toda la semana pensando o organizando a ver qué hacemos este fin, de dónde vamos, y es toda la parafernalia y volver a montar. Y el problema es que es un poco efímero a veces. O sea, cuando ves que lo has conseguido, joder, qué guapo, qué tal, subidón tremendo, luego bajas y dices, joder, y todo para este, hay que volverlo a montar, pero es muy, muy
es
adictivo.
Es costoso.
Sí.
Es una forma de vida ya también.
Sí.
Bueno, también el tema de... Bueno, tener que ir siempre con alguien, ¿no? Porque hay deportes que al final los puedes hacer por tu cuenta y aquí sí que a lo mejor esa dependencia de otras personas, ¿no? A lo mejor en escalada también te puedes ir tú solo o tú sola, ¿no? Y ya está. Pero vamos, que se suele ir con gente, ¿o no?
Sí.
Sí, de hecho el compañero con el que escalas es el compañero de cordada, que ese, vamos, viene a ser tu santo, tu mejor amigo, porque pones tu vida en sus manos y la suya en la tuya. Es un nivel de compromiso brutal.
Claro, o sea, el vínculo que se genera es vital, o sea, ya no es de, bueno, estamos aquí haciendo deporte que nos gusta, sino...
Por supuesto, y luego aún así, cada uno interioriza un montón de cosas, o sea, muchas cosas para sí mismo. Aunque tengas el compañero a 10, 15, 20 metros, interioriza muchísimas cosas y eso es solo para ti, o sea, lo tienes tú dentro y el otro no sabe lo que tú estás pensando y el mundo que tienes interior, pero eso te desborda a veces también.
Ah, tenemos una pregunta, Carlos, tenemos ahí tu preguntilla.
Responde, puesto la cara,
bueno, en mi vida ha supuesto una forma de vida, nunca mejor dicho. Como dice Alberto, durante de lunes a jueves estás pensando ya a ver si llega el fin de semana para irte, Y en mi caso, yo salgo todos los fines de semana a escalar. Y bueno, yo paré un poquito cuando fui mamá, pero ahora salgo a andar con los niños y a escalar, porque normalmente también me los llevo. Entonces, al final, creo que no es que suponga algo, sino que es mi forma de vida. Está integrada ya en la escalada.
Eso es.
Sí, yo estoy súper de acuerdo con Noé. Es una forma de vida, un estilo de vida. Luego la adoptas, se te hace muy tuyo y si algún fin de está lloviendo no puedes salir a escalar o tienes una boda, y te jodís.
Sí.
A veces hay un rocódromo ahí en, sí, la, sí, en la ceremonia o algo.
O luego llamando, oye, a los amigos, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis montado? ¿Dónde habéis estado? ¿Qué tal el día? Y demás. Y
llega un punto que no vas ni a los cumpleaños de los amigos, ni de la familia.
Eso le pasa un poco a mis tíos también, que no saben ya... lo que decía Alberto, que cuando tienen así un compromiso... Ellos como que se han enganchado tanto a ese mundo que es como si fuera nada más que su vida girara en torno... Y de hecho tiene uno de mis tíos, un niño, pues Mario, que tendrá 12 años, va a hacer, y le está inculcando, pero a él no... No le llena, no es decir que le gusta, sí, un ratito, pero para llevárselo todos los fines de semana, claro, es decir, si a ti te gusta y a él no le gusta, no le puedes forzar a veces a un niño tan pequeño, estamos hablando de 12 años, que inculque si a él no le gusta, es forzar algo, pero no, ahora él dice no, porque además dice el niño, no, es que... A mí también me gusta, me está empezando a llenar. A lo mejor cuando es más pequeño, pues qué aburrimiento venir siempre a este sitio, pero yo creo que le está empezando a gustar.
Yo tengo dos niños que van a hacer 7 años ahora y están encantados. Y de hecho, si hay algún fin de semana que no salimos, me lo piden. Sí. Me piden ir a la montaña.
Es como su droga, que necesitan su dosis.
Luego tenemos una preguntilla en cuanto a este tema justo de tus peques. La comentamos luego. Sí, pero es verdad. Si esto se intenta llevar como una imposición, yo creo que va mal en cualquier cosa de la vida. Al final lo van a rechazar.
Sí.
O sea, bueno, a lo mejor pues va dándose cuenta que le gusta, pero, pero si empezamos
pero imponer,
como...
Imponer
no hay que imponer nunca.
Que le llene a esa persona.
Claro, si te gusta bien y si no por nada, oye, pues descubre lo que te gusta en la vida. Ah, muy bien.
Bueno.
Esa es la voz. Tant de temps per llevar-hi i no me gastarà.
Pues no sé, yo en el mundo de escalada, pues puede que unos 15 años o así, no estoy muy seguro, pero empecé con 20, ¿no?
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 No, porque yo llevo 15 años y tú empezaste después que yo.
Sí, después.
¿Cuándo fue tu primera escalada? ¿Tú te acuerdas?
Yo empecé...
Ahora voy a hacerle yo una pregunta.
Bueno, la primera pregunta contigo, de hecho tú me aseguraste ahí en Patones, sí, pero eso ya hace mucho.
Es que la primera vez que escaló se vino conmigo.
Sí.
Vale, o sea que fue un poco tu bautizo, ¿no? Con Noé.
Sí, con Noé y luego con mi primo Rafa, que me enganché ahí para hacer un curso de iniciación a la escalada. Y bueno, yo flipé, me lo comentó en las Navidades, porque digo, bueno, pues hacer algo interesante, pues puede estar muy bien. Luego fue a probarlo, entrenas en un rocódromo y el primer día que salí a la roca, a mí eso me enamoró, dije, madre mía, qué pasada. Y eso sí que me enganchó, te crece algo dentro que dices, ¡bum! Lo quiero, lo deseo, lo necesito.
Vale, o sea que familiarmente te vino un poco este tema,
sí.
¿No? Y muy bien, muy bien. Bueno, pues ya años, ¿no? De 10 a 15 años, por ahí, ¿no? Más o menos.
No, yo 15 y tú...
Pues
14.
Sí, 14, 13.
Sí, lleva poquito tiempo.
Sí.
Uh-huh. Bueno, muy bien.
Muchas personas conocemos la escalada por la difusión que algún programa de televisión ha dado a este deporte. ¿Pensáis que se dan a conocer lo suficiente deportes de este tipo?
Yo creo que no se dan mucho a conocer, pero es cierto que cuando yo empecé a escalar, tú ibas a algún sitio y no había tanta gente. Ahora vas a escalar y es que casi parece que hay que pedir cita para subir a una vía. Entonces, yo realmente en la tele no veo que haya mucha difusión, pero sí que como ahora somos tanto en tantas cosas...
Sí, o sea que es un poco general, ¿no? Se puede extrapolar a un montón de cosas en cuanto a deportes. Aunque sí que es verdad que esto lo partíamos, ¿no?, de la base Marisa y lo habíamos comentado Edu, José y mí antes también. El tema de, bueno, pues deporte básico en el que la sociedad se ubica, el tema del fútbol, ¿no? Y aparte de ese, bueno, pues todos son deportes minoritarios que tienen como...
Eso, es un deporte minoritario. Lo que pasa es que la gente que lo va probando ya engancha a un coleguita, a un primo, al vecino y es un pequeño grupo de muy familiar, pero va creciendo poco a poco.
O sea, se ve, ¿no? Esa progresión en cuanto al número de gente que lo puede practicar.
Sí, sí, sí. Además que ve gente de todos los niveles. La gente que empieza, los que ya llevan tiempo, los que son fanáticos, que, bueno, yo me he incluido ahí, que están muy enganchados y, sí, 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 y necesitarlo todos los fines de semana.
Además, hay muy buen ambiente. O sea, entre los escaladores no... No sé, no hay rivalidad de... Yo soy mejor que tú, pero a la vez sí que hay... Venga, pues sube y te animan y...
Sí, pero pique sí que hay siempre. Mucho sí, pique con los colegas, hay piques, sí que lo hay y vamos.
Pero luego, o sea...
Sí, pero es un pique muy sano.
Pero es un pique sano, sí, ¿no? Sí, es un pique que si no te sabe más dónde bala, pues te dicen, mira, pon el pie aquí, en este lado, colócalo de tal manera...
Sí, no, una vez que estás arriba y se intenta echarle mano...
Pero cuando me toca a mí, quiero superarle.
Claro, claro. Pero la competitividad de otros deportes no es tal como en este caso, creo.
Bueno, ahora va una pregunta para Noemí, pero me la podéis responder los dos si queréis. Si te ofrecieran el mismísimo Jesús Calleja iros a escalar con él, ¿os atreveríais?
Sí, bueno, ya ves tú. Un viaje con los gastos pagados.
¿Seguís Planeta Calleja? ¿Cómo es Planeta Calleja, eh?
Yo es que no veo mucho la tele, pero sí que he visto algún que otro programa.
Yo lo sigo poco, la verdad.
Lo tenías ahí, ¿no? El personaje que era un poco...
El personaje, vamos, yo por los esques que he visto así alguna vez que los veo, y me parece que es un señor que ha recorrido, como le pasaba al fallecido este Álvaro Bulto, que era un deportista de altos vuelos, y fíjate, lo que me pareciera muchísimo más arriesgado que lo que hacéis vosotros, de tirarse con él.
Sí, sí, él así le pasó.
Y fíjate, murió haciendo lo que él quería.
Con el traje de alas,
con
es
el
que
traje
eso,
de alas, sí. Sí, sí, sí. Y entonces yo veo a Calleja y digo, madre mía, si es que se han recorrido en infinidad de montes de por ahí del mundo perdidos, digo, es que ya hay que tener valor para, en condiciones atmosféricas, lloviendo, nevando, diluviando, tronando, para subir a la cima, ¿eh?
Que nos,
es
que, nos apuntaríamos, ¿no?
Yo no.
¿No? ¿Tú
yo,
no?
Yo diluviando ni granizando, yo creo que no.
Nosotros sí, ¿verdad?
Siempre que te brinde una seguro oportunidad para subir a la montaña.
Sí,
y
a mí me daría cosa, ¿ves?
Merce, ¿qué haríamos? ¿Nos apuntaríamos ahí con el tío este?
Yo no.
Tú tampoco. Cagada, ¿no? Bueno. Bueno, ahora no, ahora José está con una mano ahí fastidiado, pero bueno, oye, cuando estemos bien...
Eso es un si nos lo plantean, arriesgado.
Y, bueno, también desde el desconocimiento y la ignorancia.
Es un poquito arriesgado, yo creo.
Ni borracho,
bueno, eso habría que verlo, José Mí. Ya lo tantaremos.
Te digo que es un poquito arriesgado.
Bueno, no lo hemos probado, entonces pues nos da más miedo que a las personas que están en ello y...
La verdad.
Pero bueno, oye, esto romper el hielo. Bueno.
Oírte a la aventura.
Hay cosas mucho más arriesgadas que la escalada. La escalada es espectacular, pero por ejemplo, el motociclismo... La moto, tienes más posibilidad de hacerte daño que en la escalada. En la escalada, hasta cierto punto, lo tienes controlado. Hombre, pero bueno, que yo no soy el experto, que hablen ellos.
Hombre, con la escalada lo bueno es que tienes una cuerda. Y eso es un seguro tremendo. Con la moto no hay cuerda.
Con la moto no hay nada. Claro,
es como que el cinturón de seguridad. Con el coche tienes el cinturón que dice, bueno, está aquí hace mucho. Con la moto, una vez que caes, la sensación es ir volando y decir, madre mía, ¿con qué voy a parar?
Claro, eso es.
Pero vamos, la cuerda también da mucha seguridad, aunque luego también hay otra escalada que es sin cuerda, que eso ya es límite total. Y ahí ya sí que no hay.
Ya, pero es que están saliendo preguntas.
Claro, tenemos muchas, están Pedro. Tienes la muchas. Siguiente, tú. ¿Qué tienes? Que, ¿tienes alguna
están
cosa que haya
saliendo surgido? Muchas. Pero vamos, que vaya Edu, si es.
Bueno,
vaya Edu, si es.
La que tienes guardada, guárdatela en la cabeza y hazla ahora. Te toca ahora vale. La siguiente.
Esta pregunta va para Alberto. Sabemos que has sufrido lesiones que te han apartado del mundo de la escalada. ¿Cómo fueron y qué? ¿Y volverías a escalar si estuviera bien?
Bueno, a ver, la lesión que yo tuve fue una en el codo, una epitrogliitis, pero eso básicamente fue por proceso de entrenamiento. Epitrogliitis es una inflamación de un tendón que tenemos aquí en el codo, en la parte interna del codo. Y hubo un momento que ya es que no podía coger ni un plato y el mundo laboral ya trabajando me molestaba. Me
te condicionaba la vida también, ¿no?
Sí, 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 es eso, porque, a ver, las escaladas para el fin de semana, pero también toda la semana, entre medias, vas entrenando y muy fuerte, porque el fin de semana te preparas un proyecto, del nivel que sea, y quieres llegar fuerte al fin de semana y dar un pegue, que es como llamamos al intento, ahí con todo. Y entrenan mucho, 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 y yo en mi caso pues me pasé entrenando haciendo campus, y en una vía además que fue en Chulilla, 7 semanas, ahí metí un viaje, claro, no tengo que se me tenso algo en el codo, y dije yo, guau, adiós, la hemos liado. Y ya fue bajar y ya llevaba meses con ello, pero no paraba, seguía, porque es que no ves el momento de parar.
Ya.
Pero ya un momento que te dice tu cuerpo que no paras, pues no te preocupes, que vas a parar, y paré. Y luego ya el problema que me iba recuperando, y a los 2 meses, 3, cuando me iba poniendo otra vez fuerte a nivel, me volví a recaer, y ya se me hizo pues un poco... a ver, cuando yo buscaba vías de mi grado, que eran lo máximo que yo podía hacer, para que no sufriese mi codo tenía que hacer vías de grado bastante más bajito, y ahí no lo disfrutaba.
Claro.
Y eso me rayaba, porque luego también con la escalada, entonces hay un coleccionista ahí de números o de vías, es muy competitivo, pues si hago tal grado quiero hacer un poquito más, y cuando lo consigues, aunque te parezca imposible que lo consiguieses, pues ya un poquito más y ya es un poquito más.
Claro, te incita mucho a la superación,
sí,
¿no?
Sí, es muy competitivo, y llega un momento que terminas haciéndote un coleccionista de números. O sea, hay un momento que lo pensé y dije, joder, es que siempre es un número más y no, ni con ninguno te conformas.
O sea, que el cuerpo fue el que te dijo, aquí, uh-huh, hasta aquí hemos llegado un poco, ¿no?
Sí.
Sí, sí, o sea, que a día de hoy, de manera así esporádica o algo,
sí,
practicas...
Ahora mismo con la escalada lo tengo parado, pero estoy deseando volver a que me llame. Sé que el día menos pensado voy a ver una peli, me van a contar algo, voy a ver una pared por ahí y digo ya.
Y para adelante, ¿no?
Sí.
Claro, es que al final estamos tan enganchados, ¿no?, a algo que bueno, que la dejas ahí de lado, pero como que en algún momento o algo...
Sí, hasta que lo retomes. Sí.
Muy bien. ¿Qué más?
Yo. 7. Pedro, Noemi, ¿cómo compatibilizas las escaladas con la maternidad?
Bueno, pues en mi caso, normalmente cuando voy a entrenar, el papá se queda con los niños y yo me voy a entrenar. Y lo que hacemos es que yo suelo entrenar lunes y miércoles y el martes y jueves. Y luego ya el viernes pues nos vamos todos. Entonces más o menos lo vamos haciendo así.
Sí.
Es verdad que el grado te baja, que hay muchos días que no puedes ir a entrenar. O sea, no es como antes. Yo antes iba a entrenar sí o sí. Ahora tenía época que no iba. Ahora lo he vuelto a retomar. Es bastante más complicado. Antes a lo mejor un día, pues el fin de semana a lo mejor te hacías 6-7 vías... Y ahora pues hago 3. ¿No? Pero es algo que no dejas.
Pero cuando te quedaste embarazada, ese deporte lo tuviste que dejar, ¿verdad?
Sí.
Por riesgo, claro, por
sí.
Sí, además, no dañar al feto.
Claro, lo mío además fue embarazo de riesgo porque yo traía mellizos. Entonces en el primer momento que me quedé embarazada yo ya dejé todo. Dejé todo hasta dar a luz. Pero nada, luego a los 15 días ya estábamos en Cuenca para escalar.
Mía.
Con ellos.
Ay. O sea, que lo han vivido ellos, ya han nacido con ese don.
Sí, ya te digo, a los 15 días nos fuimos, yo no escalé, lógicamente, porque aún no estaba en condiciones, pero luego, por ejemplo, a los 3 meses nos fuimos con ellos, nos fuimos los 4, 2 meses de vacaciones para poder escalar ya bien. Y ahí vamos con todos los bártulos, los niños y nosotros, que nos decían que estábamos locos.
¿Vosotros lleváis un régimen por escalas? ¿Lleváis un régimen severo?
Yo
calorías?
No, yo no.
¿De dieta te refieres?
¿Eh?
¿De dieta?
De dieta, sí.
Yo no, porque yo hago más una escalada altruista. O sea, yo no tengo un límite que quiero llegar a tal número como Alberto, ¿no? O como mi marido, él sí. Pero yo no. Yo como lo que me apetece, cuando me apetece. Porque a mí lo que me gusta... Yo no soy tan competitiva. A mí lo que me gusta es escalar. Y yo disfruto igual subiendo un 6A que...
A lo mejor la gente que está un poquito obesa...
¿Qué pasa?
Puede tener problemas.
Bueno, les va a costar más subir, pero... Bueno, al final todo es el empeño que cada uno pongamos. Y luego hay diferentes grados para cada persona. La persona que está más fuerte pues subirá una montaña más difícil, una vía más difícil. Y...
Se está tocando la barriga aquí, Rafa.
Ese es Rafa.
Es que los deportes hay deportes...
Este es un deporte muy exigente. Sí. Es un deporte muy exigente que tienes que estar muy fuerte si quieres hacer vías chulas. Pero claro, hay para todo, al final.
Sí, que en ese sentido también es inclusivo, ¿no? O sea, que cualquier cuerpo puede valer para hacer escalada, bueno, sí, adaptándose un poco al nivel que, sí, que tenga que tener en función, claro, de su físico y cosas. Pero oye, que luego también te encuentras a gente que dice, bueno, físicamente no le ves así en apariencia muy bien y que luego es tremendo, no sé, ¿no? También a lo mejor os habéis encontrado...
Sí. Hombre, está claro que quien haga un grado muy alto en la escalada, pues tiene que cuidar todo. Tiene que cuidar la alimentación, tiene que entrenar, tiene que cuidarse. Entonces, pues eso, depende al final un poco de cada uno.
Gracias. Sabemos que has tenido mucho. No puedes sentar. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues...
tu mamá también te hizo tratería.
Pues yo empecé a correr con las motos, pues saliendo todos los fines de semana, Club Verde, hacer puertos, rutitas y curvas. Y cada vez que íbamos saliendo era pues un poquito más rápido, pues un poquito más, a frenar más tarde, a tumbar un poquito más, y llegó un momento que ya salíamos por la carretera que parecía que íbamos de carreras. Y literalmente hasta ahí me cogió un colega de las orejas y me dijo, macho, por aquí vas muy mal y eres carne de cañón. Y la verdad es que me hizo replantearme muchas cosas. Y la solución era empezar a meterte en circuitos, que allí por lo menos está mucho más controlado, claro, los riesgos, claro, tienes una ambulancia... Tienes un arcén, una pista muy ancha, sí, y mucho margen para el error. En la calle se te cruza un coche, un perro, cualquier historia y el susto es tremendo. Y empecé a meterme en el circuito a entrenar, se me dio bien, me encantó y me comentaron de un campeonato que había aquí cerca, el Castellano Manchego, el de Madrid, el RACE, y empecé a probar el mundo de las carreras y... Igual, cada vez que pruebo algo de esto, pues es como, joder, cómo mola, hay que experimentarlo, probarlo y me metí con todo también.
Pura adrenalina. Sí. ¿Esto de hace cuánto fue? O sea, ¿cuándo empezaste en...?
Bah, con la moto, yo es que mi primera moto creo que fue con 14 años. Con 18 ya me compré la primera 125, mi madre no tenía gana ninguna, y vas ahorrando y dices, pues a ver, me compro mi primera moto buena. Y pues empezaste a salir con la moto y... Y enchufarle ahí.
¿Y la primera vez que entraste en un circuito o para, pues, bueno, de alguna manera un poco más formal ahí correr y tal?
24 años a lo mejor empezar a entrenar, a rodar y a lo mejor con 25 a carreras. Y, vale, vale. Y es una pasada. Aquello es que simplemente la sensación del semáforo, eso es, se te pone la patata a una intensidad que dices, se va a salir por el cuello. Eso es tremendo. Y bueno, luego en la primera curva, en la primera vuelta ya empiezas a relajar, a relajar, a relajar. Pero lo del semáforo, o sea, hoy en día lo sigo pensando, ¿no? Y es boom, 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 tremendo. O sea, yo con pocas cosas se me ha puesto la patata así.
Bueno, bueno, reconocéis esa intensidad y esa tensión que puedes sentir a veces, ¿no? Con los deportes, sí. Oye, cada uno y cada una con el deporte que considere, claro que...
A mí me pasa mucho en los últimos momentos cuando hago natación.
¿En natación?
Sí, que tienes ya los últimos 20 metros o 10 metros a tope para subir.
Sí, sí, sí. Y te entra también esa tensión y esa ahí adrenalina. Bueno, bueno, muy bien. Vale, pues nada, vamos ahí con la última preguntita de esta primera parte. Carlos, tenemos otra ahí.
A ver. ¿Has ganado un título? ¿El mentor?
No he ganado ningún título. Yo me metí en un estilo muy amateur y me encantaba. Allí lo que pasa que el problema es que ves al mundo de la gente que mete mucho dinero, que entrena mucho y tiene un equipo tremendo. Yo era muy amateur y no tenía, tampoco tenía ese nivel ni esa preparación ni la dedicación que te exige para estar tan arriba. Ahí, por ejemplo, en el mundo de la escalada, el dinero es que puedes invertir en equipo o puedes sí. invertir en moverte más o moverte menos, pero en el mundo del motor, o sea, cada euro que tú inviertes luego se ve repercutido en alguna manera en décimas.
Sí, total.
Sí, sí, sí. Que me he comprado unas ruedas, que las tengo nuevecitas, yo a lo mejor con ruedas las usaba varios fines de semana para entrenar y el día que tienes las ruedas nuevas dices tú, madre mía, cómo voy. Son 200, 300, son 300 euros un juego de ruedas para un fin de semana.
Entonces, claro, ahí claro. La habilidad humana, ¿no? De alguna manera y en ocasiones puede quedar en un segundo plano. En... Sí.
A ver, el que es bueno y va a destacar. Pero luego también, si tienes dinero para invertir, o sea, la progresión también es mucho claro, más claro, alta. Claro. Es eso, el dinero ahí va muy ligado. Es lo bueno que tiene la escalada, que no te hace falta tener ese dinero. Claro. La montaña es gratis, usas cualquier fin de semana y la que tienes ahí, dices, voy a disfrutarla.
Eso es, es diferente. Bueno, muy bien.
Bueno, pues vamos con un poquito de música y paramos para hacer luego la segunda parte.
Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar.
Bueno. Y tras nuestro amigo el loco, seguimos con la entrevista.
¿Cuál es la situación peligrosa que he vivido realizando deporte?
La situación más peligrosa que habéis vivido realizando deporte.
Yo creo que en mi caso haciendo largos, ¿no? De escalada.
Sí, con clásica. Sí. En la escalada con la clásica, sí.
Sí.
Con la clásica, ¿qué es la diferencia entre clásica y...?
La escalada deportiva es que tú ya tienes unos enganches en la pared donde tú metes una cinta express, que es donde luego tú pones la cuerda. Y la escalada clásica es que no hay nada en la pared y tú tienes que ir metiendo tus propios seguros y ahí enganchas tu cuerda. Entonces es bastante más peligroso, ¿no? Porque es, claro. ¿La habré puesto bien? ¿No la habré puesto bien? Luego hay en otras que están semi-equipadas, que tienes solamente en las reuniones...
O sea, la persona que abre vía, ¿no? Ahí es sí. la escalada tradicional. Que tiene que abrir a ver quién es la primera, ¿no? Y luego eso quién es. Va detrás. Que tiene que molar también y la primera, ¿no? Pero
sí, sí, sí.
Pero tiene su punto sí, ahí de...
Gente. Pues yo donde más miedo ha pasado, y además creo que fue la primera vez que dije, que pensé, no quiero estar aquí, fue escalando en Montserrat. Me iba con Gerito, un coleguita, mi compañero de cardal, sí. de máquina... Y nos equivocamos de vía y nos metimos en una de los años 50, no sé qué vía era esa, con los seguros precarios, no podíamos meter nada. Y un momento que pensé, digo, si me caigo de aquí, salta todo, reventamos la reunión y los dos al suelo.
Y desde, o sea, yo una altura...
No sé, 100, 200 metros del suelo, no lo sé, pero yo digo... Pero vamos, esa es la primera, yo creo que la única vez que he dicho, no quiero estar aquí, de mirar abajo y decir, no quiero estar aquí.
¿Y cómo saliste de esa situación?
Pues ahí? Apretando mucho y diciendo, yo todavía no sé cómo salimos. Pero vamos, yo veía los seguros que eran chapas de Coca-Cola, pues lo decimos vulgarmente, pero... y, o sea, muy precario todo, muy, muy precario todo, muy oxidado, muy obsoleto, no había radiada artificial. Y fue una equivocación nuestra, íbamos a hacer el lado al lado, nos metimos en la que no era, y eso a las siguientes veces ya nos hizo mirar bastante bien los planos para decir, tenemos que meternos en esta y no en la de al lado. Y
¿Tuviste en un puño?
El corazón en un puño.
Sí, el corazón en un puño, pero en ese momento la verdad es que no te puedes pasar a pensarlo, pero cuando pones los pies en el suelo, cuando tu cabeza dice, madre mía, el momento es para arriba, y hasta que sales. Pero en el momento, ya es que me acuerdo que salí yo abriendo un largo, metí un fren, un seguro que metemos nosotros en la roca, un alien amarillo. Tiré para arriba y luego cuando hablé con Jero me dice, mira, saliste, metiste eso y a los 3 metros se cayó solo.
Fíjate.
O sea, yo es que no podía, fue tremendo.
Madre mía.
De todas maneras, también al coco da mucha seguridad el que tú hayas metido algo, aunque no sirva para nada, pero tú dices, bueno, esto lo meto aquí y ya estoy seguro.
Sí, sí, sí.
Luego estarás o no, pero esa confianza te hace también que no te caigas, ¿no?
Claro.
Sí, sí, te dan una falsa seguridad y dices, va, esto está metido, tú piensas, eso está a fuego, esto aguanta aquí, lo que sea, aunque luego no aguante nada, pero tu cabeza está diciendo, venga, para arriba, no pasa nada. Porque además yo en la escalada hablo un mogollón conmigo mismo, siempre estoy, venga, Alberto, tira para arriba, que esto está bien, que... Vas cogiendo presas muy pequeñitas, muy malas, muy malas, y dices, venga, la siguiente es buena, la siguiente es malísima. Y dices, venga, pues la siguiente ya tiene que ser buena, sigue siendo mala. Y ya cuando coges una buena, dices, venga, vale, aquí a recuperar, a descansar. Pero vamos, hablas mucho contigo mismo, yo por lo menos.
Claro, qué importante es el sentimiento positivo, ¿no? Hacia lo que sí, estás haciendo, sí, sí, y sí, que va a salir todo bien y...
No, es que, claro, si, es que si no, si lo inviertes todo y vas para abajo, o sea...
Claro, si empiezas a torcerte ahí en cuanto a tus pensamientos y...
Si piensas, esto es malo, me voy a caer, me estoy cayendo, ya...
Te caes.
Inseguridad, ya empiezan ahí a aflorar
un montón. Porque además, si te empiezas así con miedo, lo que te hace... O por lo menos a mí lo que me ocurre es que empiezo... Hostia, aquí no puedo, no sé qué... Te empiezan a temblar la pierna y ahí dices, mal. O te tranquilizas y piensas que subes o vas para abajo.
Es mejor quedarte parado en ese momento, ¿no?
Y...
Sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, Pedro, Noemi, ¿cómo afecta el mal de altura a las personas que están escalando?
Bueno, el mal de altura es más bien cuando haces escalada más bien tipo alpina, ¿no? Que te vayas... O sea, el tipo de escalada que yo hago no te da nunca el mal de altura. Porque como ha comentado Alberto, no sé, lo máximo así en escalada deportiva, yo creo que el máximo que he subido yo, no sé, pueden ser 300, ¿no? Yo creo, más o menos. Con lo cual ahí no te va a dar nunca mal de altura. Mal de altura es si te vas a hacer un 3000 andando,
no, pero,
aunque metas cacharros.
Por ejemplo, en Alpes... si te vas a Alpes, ya tienes la tienda de campaña que sí. Cuando,
pero aquel... a mí ahí no me ha dado tampoco nunca mal de altura.
O sea, mal de altura no, pero sí lo notas que los movimientos son más rápidos, o sea, más lentos.
Sí, estás
que
más cansado.
Un poquito,
y esas... claro, sí, eso sí, pero claro, bueno.
En los Alpes, ¿cuántos metros estamos hablando?
Pues vías de 200, 300 metros, lo que...
Sí, lo que pasa es que lo que él dice, ya empiezas a escalar a una altitud muy alta.
Claro,
ya estás a 3.700 la tienda de campaña. Y a lo mejor terminas haciendo cumbre a 4.000 y algo, y los primeros días sí que es cierto que sí que lo notas un poquito. O sea, no es como hacer un 8.000, pero,
sí, 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 pero,
pero
sí
que, la medida de que tiene cada vía y cada pared sí tiene un poquito...
Sí, sí, sí.
Al menos yo por lo menos sí lo he llegado a notar, eso, el que te sientes como más lento un poquito.
Sí.
Pero,
Más lento, más torpe.
Sí,
claro, claro. O sea, no se llama tanto el tema de a lo mejor la respiración, bueno, que a lo mejor también, o sea... No sé, en los Alpes en sitios así, pues a lo mejor también el tema de la respiración te puede...
Sí, lo que pasa es que también es, no es una altura muy grande, en un día o dos aclimatas muy rápido. Pero el primer día sí que te choca, la primera vez que llegas allí es todo nuevo y...
En una entrevista que le escuché a Calleja vacilaba de que había salvado al Thor, al novio de la Pataki.
Al marido.
Precisamente, marido. No, al marido, gracias Marisa. No sé qué haría sin ti. precisamente porque le había dado mal de altura. El mal de altura no es otra cosa que a mayor altitud menos oxígeno, y hay cuerpos que están más preparados para absorber el oxígeno que otros.
Sí.
Sí.
Y no se sabe a quién va a tener ese problema. Efectivamente, un señor tan grande como Thor, pues si tiene menos glóbulos rojos, por ejemplo, no sé a qué se debe. Te falta el oxígeno, y si te falta el oxígeno no te funciona el cerebro.
Yo de momento no he vivido ningún mal de altura.
No, yo tampoco lo... Lo único que sí que se observa a veces es gente que le da el... Yo lo llamo mal de altura, que un día que tu cabeza te dice que no. Que lo he visto incluso a gente con un grado tremendo, que un día por lo que sea su cabeza le dice que no va y no va y dices, tío, ¿qué te pasa? Y estás fortísimo, estás bien alimentado y algo su cabeza no le deja ese día.
O sea, directamente no va ni a... No, o sea, ni a
o estando en la pared, estando escalando y llega un momento, que lo he visto con gente fortísima, muy, pero muy fuerte, y dice, no voy, hoy no puedo, no voy. Y bloquearse, quedarse bloqueado. Lo he visto en paredes, gente con... Gente que
con
se ha ido a...
experiencia y...
De irse a Yosemite, de haber sido movido de veces a Alpes, un currículum tremendo. Y si os he visto, o sea, no es el mal de altura por la altitud, sino porque un día su cabeza, algo no está en su sitio, a lo mejor problemas con la familia, con la novia, con no sé qué, y sí que le llegas a ver a la gente ahí que se bloquea, que dices, tío, ¿qué te pasa? Y que ni para arriba ni para abajo, que no voy, y hay que sacarlo de ahí. Se da muy pocas veces, pero que sí es cierto que pasa.
Es que cuando estás escalando solamente no puedes pensar en nada más.
Sí.
¿No? A mí, por ejemplo, ahora que soy mamá y demás, lo que me gusta cuando estoy escalando es que no puedo pensar en mis hijos. O sea, es como, no sé, en ese momento es que solamente hay eso, la escalada.
Es que es súper cierto, lo dices así. Yo, sobre todo, es cuando estás escalando y estás simple, al 100% por eso, es soy este momento, no hay nada más. Y te concentras absolutamente en tu metro cuadrado y no hay nada más. O sea, ni tu madre, ni tu familia, el vecino que te está chinchando, es únicamente
eso. Te va desde todo, ¿no?
Y... Sí. Uh-huh.
A ver, jugar.
¿Qué? Vamos a ver, yo tenía una pregunta por aquí. A ver si nos la pueden responder y conocemos un poquito más de esto. ¿Qué diferencia, a ver si nos puedes explicar qué diferencia hay entre los distintos niveles de dificultad escalando? Por ejemplo, eso, entre un 6A y un 8A.
Pues...
¿No hay 7A entre medias?
Sí.
Está 6A, 6A+, 6B, 6B+, así. La diferencia es que 6A lo puede hacer prácticamente todo el mundo sin entrenar y 8A no. 8A tienes que prepararte, ¿no? Tienes que entrenar asiduamente.
Sí.
O sea, y aparte yo creo que aún así no todo el mundo, aún entrenando fuerte, llegaría a poder hacer 8A.
¿Y eso va en función de qué? De los apoyos que puedas tener en la pared.
El tamaño de las presas, los cantos, agarres de monodedos, de bidedos, tresletitas muy chiquititas para los pies, para las manos, el desplome de la vía puede ser muy vertical, puede ser muy desplomada, normalmente si es muy desplomada suele haber más canto, si es más vertical suelen ser más pequeñitos, y el grado de exposición también, la distancia entre una chapa a otra, entre un seguro y un seguro, si es muy cercana suele ser muy tranquila, a lo mejor te la alejan 3 o 4 metros... Y ya la caída, a lo mejor ya dice tu cabeza, uy, aquí el vuelo, la caída es importante. Y a lo mejor hay veces que te pueden subir un poquito o por caídas malas. Pero vamos, sobre todo también eso, el canto. Menos canto y el tamaño del canto.
Vale.
La dificultad, al final la diferencia es la dificultad que hay.
Sí, eso es.
Para poner un, pues para saber, ¿no? Yo estoy escalando y digo, vale, pues, ¿qué vías son las que tengo que hacer yo? Pues si no entreno, pues venga, pues a 6A. Ya sé que si tengo una guía, porque hay libros donde te van marcando. Entonces, tú puedes ir mirando y dices, pues esta es un 7A, pues no me voy a meter que no soy capaz de hacerla. O él, no, esto es un 7A, me voy a meter para calentar y ya voy luego al 7C. No sé. Te sirve un poco de eso para saber los grados de cada vía.
Es lo que has dicho, tienes vías para calentar y luego ya tienes tu proyecto o una vía que ves y dices, pues tal vía tiene una línea preciosa, la quiero hacer, sea el grado que sea. Porque ves la línea y dices, joder, me enamora. Y a lo mejor luego es un grado muy bajito, pero dices, joder, pero
te
llama por lo que sea. O vías que se te van de límite, que dices, esto no puedo con ello, pero tienes, le dices a un colega que está fuerte, oye, móntala y le doy un pegue, a ver si me puedo mover aquí un poco.
Noemi, sabemos que has inculcado la práctica de la escalada a tus hijos. ¿Crees entonces que es un deporte adecuado para los peques?
Yo creo que cualquier deporte es adecuado para los niños. Lógicamente, cuando ellos escalan, nosotros decimos que les montamos la vía y que suben de segundo. O sea, yo les pongo la cuerda allá arriba y ellos, aunque se caigan, no se van a mover nunca del sitio. Entonces, sí es seguro. Llevan su casco, llevan su equipación... entonces yo creo que sí, si no, no dejaría que lo hicieran.
¿Crees que ellos mismos luego se lo inculcarán a los suyos?
Pues supongo que si les sigue gustando,
sí, claro.
Lo harán, eso depende de ellos.
Porque claro, lo que hemos comentado que hace un ratito, que yo creo que cuando eres padre o madre, si a ti hay una afición, por ejemplo, tú eres cantante o han crecido en un ambiente donde la música ha formado parte de sus vidas, pero yo digo que lo... que tienen que ser ellos los que verdaderamente quieran, porque tú no les puedes imponer, como tu madre es cantante, tú tienes que ser cantante, no. Que sean, yo creo que lo más bonito en unos padres que le den la,
La mayor libertad para escoger lo que ellos quieran.
Nosotros nos vamos los cuatro, pero ellos no escalan todos los fines de semana ni todo el rato. O sea, ellos tienen ya sus amigos y salimos a la montaña. Y hay días que suben a escalar una vía y otros días que no, que están todo el día corriendo. Al final tiene que ser lo que ellos les apetezca.
Claro.
Nosotros no, yo creo
que es lo más bonito,
nada.
Que ellos por sí mismos se escojan.
Claro.
Alberto. ¿Cómo es la experiencia de estar en hielo?
La escalada en hielo, pues, es muy similar a la escalada en roca, lo único que aquí ya te cambian las condiciones. El hielo es un factor que no controlas tanto como la roca. La roca es siempre más o menos la misma, puede estar más caliente o más fría, pero el hielo tienes que tener muy claro en qué condiciones está. Si es un hielo bueno, si está bien formado, si es, hace poco que ha nevado y está sentado. Porque la roca es muy firme, pero el hielo tú la puedes ver visual, con un contacto visual y parece que está bien, y la capa primera sí, y la que está detrás es mala. Y los seguros ahí entran cuando el hielo es frío. Cuando el hielo es frío y está bien duro, es un disfrute tremendo. Pero cuando te sale el sol una mañana y empieza a incidir sobre el hielo, empieza a calentarse. Y todo lo que parecía que estaba bien, de repente empieza a deshelarse. Y los seguros empiezan a deshacerse, literalmente. O sea, yo recuerdo en Alpes, cerca en la barra de Crans, montar una pared de hielo y estar ahí dándole pegues, entrenando ahí súper bien. Y a las 12 de la mañana mirar los tornillos y un colega sacarlos con la mano. Habían entrado, o sea, súper duros, y sacarlo con la mano y decir, ¡buah! Vámonos de aquí, vamos.
Pero ya, ¿no?
Claro, es
a casa.
La temperatura es un factor allí tremendo.
Claro.
Tremendo. Te sale el sol, empieza a dar y parece que está todo bien. Y vamos a mirar un poco los seguros. Cuando ves que se saca la mano, en tu cabeza también hace algo, un clic. Y te dices, oye. Pero es muy divertida. La escalada en hielo es una pasada.
Yo le voy a hacer una pregunta ahora, cuando ha dicho del hielo. Si, por ejemplo, vamos a ver, yo te voy a poner un ejemplo, que nieve mucho, y salga luego al siguiente día, salga el sol y se vaya derritiendo, ¿cómo para escalar, cómo los apañáis para subir nevado? En caso que se derrite el hielo.
Si el hielo está mal directamente, no se escala.
Ah, bueno.
O sea, cuando. si es que es.
Vale.
Eso es. Si
esa es la pregunta que. Claro, es que es un peligro.
Es que el grado de exposición ahí es tremendo. O sea,
por eso te digo.
El grado de exposición cuando la nieve o no está bien formada o el hielo no es bueno, es, o sea, si me caigo aquí nos matamos.
Por eso te digo, porque el hielo tú sabes que resbala mucho. En el momento que cae copitos de nieve o lo que sea, pues eso es un peligro.
Y además el hielo además es difícil controlar. Yo me acuerdo una vez en la sierra de Apartacúa, entrar varias cortadas haciendo un corredor de hielo, un corredor de 600 metros, y a ver, cordadas que no nos conocíamos de nada, y ir entrando en el corredor, todo lo valoramos, parece que está en condiciones, está bien, vengamos para arriba y tirar cuatro cordadas y hacer cumbre, y de repente una avalancha, medio corredor desaparecer, y decir, ahí te quedas loco, y dices, estaba perfecto y se ha desintegrado el corredor. Si yo me puedo equivocar en la carrera, hemos valorado mal la condición del hielo, pero que cuatro se equivoquen, gente de vascos, catalanes, nosotros que éramos de Madrid, y quedarnos todo diciendo, joder, si parecía que estaba perfecto. O sea, para mí el hielo, saber el punto bueno es muy difícil, ¿eh?
Es importante.
O estás todos los días saliendo.
Es complicado eso. Es complicado. Por
eso. ¿Cuántas cumbres y montañas habéis escalado en vuestra vida?
Aproximadamente, no me digo que sí. Saber el número exacto.
Yo no llevo, o sea, la cuenta.
Pues es que tampoco, la llevas cuando empiezas, que te claro. apasionan todas, te haces tu libretita, pero ahora ya.
Yo te puedo decir, con los niños hemos hecho cuatro cumbres, esas sí las llevo contadas, pero las mías solas no.
Que serán muchas más, ¿no? O sea, claro.
Claro, es que por ejemplo solo.
Una pregunta, como
Sí, es difícil de contestarla.
Hombre, exactamente sabes el número, ¿no?
La más importante, la más mítica, sí que te las tienes. Aquí en España, pues el Naranjo, el Urriellu, Monrevey, Roca Rellina, Los Galayos, que es un paraíso que está aquí en Gredos, que es una pasada, que está lleno de agujitas, hay muchas chiquititas. O sea, la más mítica, las tienes todas controladas. Luego hay algunas no tan conocidas, que a lo mejor no las valoras tantos, pero Monrevey es espectacular aquello.
¿Dónde queda?
Eso es Pirineo Catalán. Monrevey, esta Roca Rellena, hay una zona ahí, la pared de las Bagases, que hay tres o cuatro paredones tremendos. En Cataluña hay cantidad de roca tremenda. Pero vamos, de las más espectaculares para mí, el Naranjo.
Sí.
Naranjo, es que solo verlo, o sea, duermes abajo, debajo del refugio, y miras para arriba por la mañana, según sale el sol, y dices, madre mía, qué mole, qué pepino, son 500 metros de pared.
Yo voy a subir eso, ¿no? ¿Piensas? No.
Sí, sí. Además, yo la primera vez que subí no escalaba aún. Y cuando llegas allí andando, lo miras y dices, joder, cómo molaría subir aquí. Y la siguiente vez que subes, ya subes y encima lo escalas. Es impresionante.
Alucinando.
Yo lo he visto que cuando he ido a Asturias y es enorme ese pico.
Es la pared. Aquí en España todos puedes tener tus preferencias de roca, de que te guste más una u otra, pero esa además está muy mitificada ahí por Rabadán Navarro, que es... cuentan gran parte de la historia de la escalada y el alpinismo aquí en España, y además que la pared, la roca es espectacular. Sí. Y luego lo bueno de subir el Naranjo es arriba en la cumbre hay una virgencita de roca chiquitita, bonita. Vas a buscarla, la coges, te haces la fotito.
Te la has ganado, ¿no?
Ahí, sí, sí, sí.
Poder toquetear, claro, sí, que sí. Sí.
La virgencita, sí, sí.
Bueno, pues esta es más personal, ya se lo he comentado a ellos. Es mi tío que lleva 30 años en la escalada, les mando un beso a los dos. Uno lleva 30 años y otro lleva 20, men. Siempre dice que de cara a morir, le gustaría morir en la montaña. ¿A vosotros os engancha tanto la escalada como a él?
Hombre, si tienes que elegir dónde, pues entre elegir en un coche por un accidente y escalando, pues la respuesta sería escalando, ¿no? Pero es que yo prefiero seguir aquí.
Vamos, que eso siempre lo pensamos, que es una anécdota, pues que él siempre dice que a él no le importaría... Claro, nunca sabemos dónde
yo
vas
es que
a
eso no lo pienso.
El fin de tus días.
Yo es que no lo pienso para nada.
Pero
yo
es que tampoco lo pienso. ¿Sabes lo que pasa? Que él como se ha visto en situaciones... francamente difíciles, dice que a él no le importaría, vamos, que él es como que lo ama tanto que ya dice, da igual donde me muera si es en la montaña.
Yo eso no lo pienso, la verdad. De todas maneras, también es cierto que en mi caso en particular, creo que cuando eres mamá bajas el ritmo, o sea, no arriesgas tanto. Por lo menos yo.
Sí, eso
es. O sea, bajas el ritmo de todo. Y todo te da quizás más
miedo.
Sí. Entonces, no sé. Yo es que no, ya te digo, no pienso en morir. Pero sí que es verdad que si te pones a pensar entre un accidente de tráfico y un accidente en la montaña, pues quizás sí. Mejor allí, ¿no? Pero que mejor en ningún lado.
Sí, claro. Eso, claro, nadie
era,
sabe.
Claro, era un poco la sensación, a lo mejor,
la sensación.
De decir, es una cosa que me ha enganchado tanto durante mi vida.
Tanto que dices que si me tengo que quedar aquí...
Pues haciendo algo que me gusta
algo
hacer.
Algo que
¿no?
me gusta.
Algo así. Muy bien.
Noemi, ¿qué tal ha sido impresionante en tu deporte? Tradicionalmente femenino, ¿cuántos crees que han cambiado? ¿Cuántos quedan por cambiar?
Pues yo creo que no queda nada por cambiar, ¿no? O sea, cuando vamos a escalar yo no noto diferencia de tú eres chica, escala sexta, y tú eres chico, escala sexta.
No, ahí en cuanto a sexos no hay la guerra que en otros deportes
no.
Puede haber. Ahí,
de hecho,
hay paridad ahí, ¿no? O sea,
hay chicas con un nivel tremendo que dicen, normalmente además las chicas tienen mucha técnica, las ves mover los pies y dices, joder, ¿qué técnica tienen?
Sí.
Nosotros los chicos somos más fuertes y abusamos más de nuestra fuerza. Las chicas normalmente tienen un poquito menos de fuerza que lo suplen con la técnica de pies que dices, ¿cómo se mueven las jodidas?
Claro, a lo mejor cambiamos un poco el estilo de escalada, pero no hay diferencia de decir otra cosa, ¿no?
O sea, que realmente actualmente, por lo que conocéis, sí que hay diferencias de género, ¿no? En cuanto al tema
No, para nada. Además, muchos de los escaladores vamos con nuestra chica, con los hijos, con los hermanos, y es uno más. Es que no concibo una escalada solo para hombres o solo para mujeres.
Es. Equitativamente, ¿no? Sí, y de todas las personas. Y
a lo mejor sí que hay más chicos escalando que chicas, pero yo creo que además últimamente es que casi...
Sí, cada vez más chicas se van enganchando.
Cada vez hay muchas más chicas,
claro.
Sí.
que a lo mejor en otras épocas, o sea, hace muchos años, no era así, ¿no? Y era un deporte estrictamente, casi exclusivamente masculino, y pero que poco a poco sí que se ha ido a lo mejor incorporando la mujer, y a día de hoy estamos en un punto, bueno, ¿no? Igualitario.
Sí.
Además, en este país hay chicas con un nivel tremendísimo, hay mucho nivel en la escalada. De élite, de... Sí, bueno, que nos dan pal pelo a muchos chicos, vamos.
Muy bien. Pues nada, mira, tengo yo una por aquí también. Bueno, Rafa, a ver qué contestas. Les vamos a poner un compromiso.
¡Hombre!
La escalada, bueno, como hemos comentado anteriormente, bueno, se suele realizar con más gente o en parejas. Bueno, ¿cogeríais a vuestro primo como acompañante con todas las... los defectos que tiene, que son muchos, y con lo, todo lo que puede suponer? Es que al final es un poco carga, ¿no, Rafa? Y no sé, Rafa, ¿qué?
Soy el Homer Simpson de la escalada, yo. Por cierto, Marisa, no has comentado ¿qué? Nada de mi camisa hoy.
¿El qué?
Has cambiado de tema, ¿no? En un momento dado.
Ah, placas de la montaña.
La trae.
Referente a la montaña.
Sí.
No me da cuenta, perdóname.
A colación ahí de la entrevista. Sí.
Sí, ha cambiado de tema.
Cambiando de tema.
Bueno, sí, ¿le cogeréis como acompañante o preferís que no? Que mire desde abajo y que haga fotos.
Sí, además es muy divertido llevarlo. Yo me acuerdo cuando empecé con el curso. Se peleaba mucho con la roca, de algunas voces y gritos ahí, que parece que se está pegando con ella, pero lo disfruta bastante.
Yo creo que con los gritos que pega podría provocar de repente ahí una avalancha o algo.
Pero yo creo que la pregunta no era esa. La pregunta era si confiaríais en mí para que yo os sujetara a vosotros.
Sí, de hecho.
Sí, hombre.
Sí, claro, y de hecho lo has hecho. Me he fiado y ya vivo para contarlo, así que...
Repetiría, ¿no?
Sí.
Bueno, Rafa, ahí tienes la respuesta. Es reconfortante, ¿no? Ver que la gente aquí que es de tu familia confía en ti. Y...
Lo que no le digo es el miedo que pasé.
Oye,
bueno, muy bien. ¿Qué más? Venga, tenemos dos últimas preguntas, ¿vale? Y ya está. A ver.
Alberto, sabemos de la dice Topu. Tienes presentar Topu. Yo hago tai chi.
¿Tú haces tai chi? Qué bueno, ¿no?
Yo también hacía, pero me quité ya porque ya estaba un poco cansada.
Bueno, pues ya está.
Yo empecé con 17 años o así haciendo kung fu y luego hace un par de años lo he vuelto a retomar, y es una disciplina que me encanta, sobre todo por toda la filosofía que tiene detrás. Toda la filosofía china me gusta muchísimo. Y no es tan extremo, no es un deporte extremo, pero me encanta. Me relaja mogollón y me lleva a un control de mi cuerpo que me parece interesantísimo.
Y yo creo que, perdona, yo creo que también te ayuda un poco a los problemas, a que los dejes por un momento de lado.
Sí,
aunque luego cuando salgas lo vas a enfocar mejor o peor, pero yo creo que te ayuda un poco.
Sí,
es un ejercicio mental, como una terapia emocional para ti misma.
Que luego lo puedes hacer con cualquier otro deporte, o sea, con que juega al fútbol o al baloncesto, también puede hacer lo mismo. Cada uno lo busca en lo que le gusta, en lo que le apasiona, en lo que le llena. Y a mí es que me encanta. De hecho, el año pasado estuve en Hong Kong, viendo allí algunas escuelas y visitando sitios emblemáticos del mundo del kung fu, y enganché a mi chica con eso. Y me encanta. Es para probarlo. Si te gustan los artes marciales y demás, para mí es el arte marcial, el Wing Chun.
Bueno, pues ahí tienes la respuesta, Josemi. ¿A ti también te flipa el tai chi?
Yo...
Bueno, el tai chi, que es una rama del kung fu, ¿no? Puede ser definida
Sí, es una rama lejana. Dicen que en sus orígenes el Wing Chun con el tai chi tenía una rama común. Luego van saliendo distintas y cada uno se va especializando en... O más en lo marcial, o más en lo... En la relajación,
Sí, eso es.
Es que no lo conozco mucho. El tai chi no lo tengo muy dominado, pero lo conozco poco, pero...
Más pues postural, ¿no? Yo creo. Y individual a lo mejor puede ser.
Yo, aparte de decir, para relajación, lo uso para el fútbol y para... Por el controlarme a mí mismo.
El autocontrol, ¿no? Que te ayuda bastante a... Eso es.
Y sobre todo en alguna parada.
Como portero, que es portero de fútbol sala, claro, pues, hola, también lo puedes ahí.
Así tienes la mano hoy, ¿no?
Así la tienes.
Este fue el Isa. La última parada en el último minuto, no sé qué me pasó. Fui a tirar la mano, no me dio tiempo y me senté primero.
Mala suerte tú, mala suerte.
A recuperarse pronto ahí esa mano.
Bueno, a ver, Pedro.
La última pregunta. ¿A qué dedicáis vuestro tiempo libre, aparte de realizar deporte de riesgo?
Pues la familia, los amigos, es lo otro más importante. La familia, los amigos, tu pareja, que es en realidad con lo que te quedas, es lo importante, la familia, o sea, la gente.
Tu gente.
Yo también, yo sobre todo con mis niños. Si no estamos escalando, pues nos vamos con los patines, si no con la bici, si no haciendo los deberes del cole también.
Ya cuando eres madre, ¿verdad? Cambian muchas prioridades de tu vida, ¿verdad?
Sí.
Cuando sois padres, cambia un poco. Yo creo que dejas de ser un poco tú para dedicarte a lo que verdaderamente quieres.
Claro.
Tienes una responsabilidad
que les pones de referente en tu vida, desde que sabes que como yo digo, es una célula que está creciendo dentro de ti. Dices como que es tu prioridad mismamente, que tú dejas de ser tú.
Sí, primero están ellos y luego ya estás tú, pero realmente lo que mola es hacer cosas con ellos. O sea, en mi caso, a mí la tele no me gusta, entonces yo intento que vean los dibujos lo menos posible. Y en cuanto tenemos un ratito, pues en vez de sentarnos a ver la tele juntos, que me hace un rollo, pues eso, nos vamos con la bici, o si no, ahora con los patines, que a mi hija ahora le encanta montar en patines, pues nos vamos con los patines. El caso es estar haciendo algo y siempre que podemos al aire libre.
Claro, compartir experiencias, ¿no? Que es, sí, que es lo más importante.
Y si hace malo, pues manualidades en casa.
Ah, bueno.
Bueno, eso también es una experiencia y hay que compartirla.
Bueno, también. Pues muchas gracias, Alberto y Noemi, por vuestra experiencia que nos habéis contado, que Rafa lo ha hecho muy bien. Podéis estar orgullosos porque lo han hecho muy bien tus primos, ¿eh?
A vosotros por invitarnos.
Lo ha hecho muy bien.
Tengo que decir que lo han hecho muy bien.
Muy bien,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, 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 sí.
Mejor de lo que pensaba, incluso.
Estaban nerviosos, pero bueno, pero lo han hecho muy bien. No se han notado apenas
nada. Lo han hecho mejor que tú en la escalada, Rafa.
Eso seguro, no tengo que parar
mi altura. A poco, ¿no?
Yo digo, oye, porque es un farmacismo.
Ah, sí, es verdad. Oye, que es una cosa que dice, ¿no? Habitualmente, ay, y que le sale de vez en cuando.
No te preocupes. Un placer, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Despedimos, gracias por venir y gracias a las personas que nos escuchan. Eso es, una semana más.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Come, Mr. Tallyman, tally me banana.